Las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Lunes 26 de diciembre, festivo en 13 comunidades autónomas, festivo en casi todo el país y día de vuelta a casa. A esta hora las carreteras están más o menos tranquilas después de una tarde complicada. Te tengo que contar las claves que deja este día hasta ahora. La primera, 28 personas han tenido que ser atendidas por intoxicación tras el incendio de un piso en Pamplona. 13 de ellas han sido atendidas en el hospital, todas con pronóstico leve. El fuego ha comenzado en el primer piso, pero el humo se ha extendido por el hueco de la escalera hasta la última planta. Segunda clave, Vladimir Putin concederá pasaportes rusos a los habitantes de las 4 regiones ucranianas anexionadas por Rusia a finales de septiembre. Para eso, deberán renunciar a la nacionalidad ucraniana y jurar lealtad al Estado ruso. Así está la guerra después de más de 300 días desde que se iniciara. Tercera, el gobierno iraní denuncia la participación de ciudadanos europeos en las protestas contra el régimen. De hecho, ha detenido a 7 miembros de una supuesta red vinculada con el Reino Unido. Algunos tenían doble nacionalidad y se les acusa de dirigir y guiar complots subversivos. Y cuarta, novedades sobre el estado de salud de Pelé. Medios brasileños aseguran que su estado es crítico. El último parte médico afirma que su cáncer continúa avanzando y requiere mayores cuidados relacionados con disfunciones renales y cardíacas. El Santos, el club de su vida, se prepara para posibles homenajes y anuncia que modificará su escudo para incluir una corona sobre él.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
María tiene 30 años y es de Madrid. Ella trabaja como farmacéutica y estas Navidades las pasa en la playa. Uno de los pocos aspectos positivos que dejó la pandemia es la opción de teletrabajar. María ha pedido hacerlo durante estos días y ya está en Alicante.
Me he venido con mi pareja a pasar las Navidades a Alicante para poder estar con la familia. Hay que trabajar unos días, pero bueno, no importa porque puedo teletrabajar desde aquí y esto es una gozada.
Allí se va a quedar en un apartamento. Por las mañanas trabaja, pero por las tardes va a aprovechar para hacer sus planes. Ya tiene varios restaurantes apuntados a los que ir a cenar con familia y amigos.
Como ya nos conocemos la zona, pues vamos a aprovechar a salir algún día a cenar, a hacer las últimas compras navideñas y a estar en la playa, por supuesto, que hace buenísimo. No para bañarse, claro, pero se puede pasear por la orilla divinamente.
El de María es un ejemplo de tantos. Esto que te estoy contando se está convirtiendo en algo habitual. Españoles que pasan la Navidad lejos de su residencia habitual. Se piden unos días o aprovechan la opción del teletrabajo para reencontrarse con la familia o hacer una escapada a otros lugares del país. Otro ejemplo, una actividad que sigue ganando adeptos es el esquí. La temporada pasada, sin ir más lejos, se batieron todos los récords de visitantes, un 284% más que el año anterior. Y en este 2022 se espera que sin Omicron, sin esta variante de la COVID, todo sea mejor. Patricia es una esquiadora que llegó ayer por la noche a Formigal desde Madrid. La nieve ha sido su elección después de pasar Nochebuena y Navidad en familia.
Pues nosotros por fin este año nos vamos a esquiar. Llevábamos queriendo hacerlo muchísimo tiempo. Bueno, yo creo que por la situación que hemos tenido y que nunca hemos ido a esquiar, no nos habíamos tirado nunca a hacerlo y por fin este año vamos. Y sí que es verdad que ha salido todo bastante alto de coste, pero bueno, tenemos muchas ganas.
Pero como te digo, el esquí es solo una opción. La playa, la montaña, el turismo rural o el de ciudades con muchas luces navideñas como Madrid son opciones muy atractivas. Y es que los datos hasta el momento son positivos y se espera que el saldo final sea mejor que el del año pasado. La ocupación hotelera es buena y ayuda a que el sector se recupere poco a poco. Mira, en la Costa del Sol se espera que supere el 50%. Canarias se sitúa en cerca del 80%, igual que Barcelona, mientras que Madrid está en torno al 65% de ocupación. Son datos que invitan al optimismo. En los próximos minutos vamos a poner el foco sobre esta cuestión, la situación del sector hostelero en estas fechas navideñas. Son muchos los que optan por el sur. Está claro que no es la temporada más alta en Andalucía, pero ir a Málaga en Navidad es sinónimo de tranquilidad y mejor tiempo que en el norte, sin duda. Por ejemplo, para mañana se espera una máxima de 18 grados y cielos despejados. José es el dueño de un restaurante en Málaga. Ya va notando que la ocupación con respecto al 2021 va subiendo.
Pues mira, este año hemos recuperado números de antes de la pandemia, incluso te diría que ha mejorado. La gente ha tenido ganas de salir, se han recuperado las tradicionales cenas de Navidad, los almuerzos con amigos, y la verdad que hemos estado unas Navidades muy, muy completas.
Hasta ahora el saldo es muy positivo y el resto de fiestas también pintan muy bien.
El día 24 al mediodía estábamos completos, el día 25 totalmente reservado, para el día 1 ya no tenemos espacio en sillas y solo quedan unas cuantas mesas para el día de raya, para el día 6, con que las Navidades han sido muy gratificantes este año.
Solo quedan unas cuantas mesas para el día de Reyes. José mira al futuro con optimismo, van recuperándose poco a poco y hasta el tono de su voz es diferente al que podía tener hace unos meses.
A eso le añade que Nochebuena y Nochevieja hemos abierto el restaurante para que pueda venir a recoger la comida hasta las 7:30 de la tarde, y la verdad que ha sido un triunfo. Entonces han sido unas Navidades muy, muy, muy positivas, y ojalá sigamos en esta dinámica, a ver si poquito a poco ya acaba todo y ya volvemos a la vida real 100%, sin ningún tipo de problema.
Hay quien elige la tranquilidad y las temperaturas templadas del sur, mientras que otros buscan la nieve. Te lo contaba hace un instante, el turismo de esquí es uno de los que más crece. Su facturación se ha disparado el año pasado más de un 300%. Miles de esquiadores ya están llegando a las estaciones y los primeros datos son muy positivos. Pepa Albós es responsable de Atudem, la asociación que agrupa a 35 estaciones de esquí de España. Ha contado en Herrera en COPE que están muy satisfechos.
Estamos muy bien, estamos contentos. Una previsión de temporada muy optimista. Para el Puente de la Purísima pues ha empezado un poquito justo de nieve, pero bueno, las previsiones son muy buenas y estas fechas de mitad, fin de año, Reyes, la afluencia está siendo buena. Tenemos que tener en cuenta que el invierno empezó el día 21 y la nieve pues ha llegado justita.
No es el año que más kilómetros de pista se ha abierto, pero 11 estaciones del Pirineo catalán ya están funcionando y hay otras 7 del Aragonés, más Sierra Nevada. Los precios, eso sí, como en todo, han subido ligeramente, alrededor de un 3%. ¿Sabes por qué? Pues como por tantas otras cosas, por el encarecimiento de la electricidad.
Desgraciadamente como en todo, ¿no? O sea, vas al supermercado y ha subido todo. La electricidad, pues en todos ustedes imaginan también que en las estaciones también lo sufrimos, ¿no? O sea, todos los remontes, la producción de nieve, restaurantes, oficinas, todos consumen electricidad y es un coste importante y hemos subido un porcentaje que va entre el 3 y el 5%, pues el precio del forfé y de todas las actividades.
La temporada de nieve acaba de empezar, pero las expectativas son muy buenas. Han invertido 67 millones de euros en mejorar sus instalaciones. Es el doble de lo que invirtieron la pasada campaña. Y a raíz de la pandemia, el turismo rural vivió un auténtico boom. La posibilidad de hacer turismo en la montaña o en los pueblos lejos de las aglomeraciones hizo que muchos se decantasen por esta opción. La realidad es que la tendencia en estas fechas sigue siendo positiva. Vamos a irnos en directo hasta una casa rural en Cantabria. Se llama la Casa del Buda y está en Riaño, un pueblo de muy pocos habitantes ubicado más o menos a media hora de Santander. José Ballines es su dueño. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Rubén, ¿cómo estás?
Oye, dime que estáis de ocupación fenomenal y que estáis casi al 100%.
Pues no nos podemos quejar, la verdad. En estas fechas el turismo rural, igual que en el verano hablamos que desarrolla una nueva actividad, también el turismo rural, muchas familias están reservando las casas precisamente para pasar dos o tres días juntos, la Navidad, la Nochevieja, y así que en esas fechas estamos a tope, no nos podemos quejar.
O sea que si yo ahora mismo te pido, oye, por favor, resérvame para pasar la Nochevieja allí, en tu casa rural, difícil, ¿no?
Muy difícil, incluso si me dijeras que buscar alguna casa por los alrededores de algún compañero, está muy complicada la cosa, sí, la verdad.
¿Estáis notando una mayor ocupación respecto al año pasado por estas fechas o estáis más o menos igual?
Son fechas que siempre son o sea, hay bastante demanda, pero la verdad es que en general el norte, como comentábamos la vez pasada, está teniendo mucho tirón. Ten en cuenta que estamos también ahora en diciembre y aquí en la media de este fin de semana ha sido 18, 20 grados de temperatura, o sea que esto parece primavera más que invierno.
Con todas las subidas de precios, el encarecimiento de la luz, la cuestión del combustible, ¿cómo te ha ido este año respecto, por ejemplo, al año pasado? Si hacemos balance desde diciembre de 2021 a hoy, ¿qué balance harías?
Lo que tú dices, todo sube y entonces todos tenemos que apretarnos un poquito más el cinturón. Hay que ajustar mucho, afinar mucho para intentar contener los precios, pero los precios están subiendo un poquito. Nosotros mismos tenemos que repercutirlo porque solo la calefacción, por ejemplo, pues son unos incrementos importantes. Entonces, bueno, tratamos de mantener al máximo los precios, pero hay que subir un poquito porque si no, no queda margen, ¿no?
Permíteme, ¿cuánto te ha subido la calefacción, por ejemplo? ¿Te ha subido mucho?
Pues fíjate, tenemos dos casas, una va a electricidad y otra a gasoil. Todavía no he hecho números porque me da miedo, pero vamos, que en las dos se nota un montón. Da igual, la energía ha subido todo, da igual que sea gasoil, hasta la leña. Fíjate que nosotros tenemos chimeneas y hay un vecino que nos suele traer la leña para las chimeneas y hasta la leña ha subido este año pues un montón, igual entre un 30% respecto al año pasado, o sea que se nota en todo.
¿Vuestra mejor temporada es precisamente ahora, de cara al invierno?
No, bueno, la verdad es que el verano siempre es muy gustoso, porque el verano la demanda es tan grande que a poco bien que lo hagas, digamos julio y agosto siempre tenemos lleno, ¿no? Lo que sí es verdad, que es lo que más se agradece, por lo menos aquí en el norte ahora, es que las temporadas se están alargando bastante. Entonces, en invierno se trabajaba de manera bastante sólida, los fines de semana, los puentes. Entonces, una cosa compensa un poquito la otra. Los veranos son siempre agradables de trabajar en hostelería, porque si ofreces una calidad, normalmente tienes el lleno asegurado. Pero sí que es verdad que si te haces un poco de esfuerzo y la gente los clientes se quedan satisfechos, se nota que durante los meses de invierno sigues trabajando. Y eso siempre pues es agradable y te da cierto, te equilibra un poquito y te permite lo que hablábamos antes, contenerte un poco los precios y no jugártelo todo solo a los dos meses de verano, ¿no?
¿Y notáis, por ejemplo, que ahora con esto del teletrabajo y esta flexibilidad que hay en algunas empresas, ¿tenéis más visitas de gente que de repente se presenta allí una semana y está teletrabajando, o seguís siendo de temporada de verano, de invierno y de Semana Santa?
No, yo creo que se nota, y de hecho una de las demandas más ahora siempre te preguntan si hay buena conexión de internet.
Entonces, eso es lo primero que te preguntan, ¿no? Cuando llaman para reservar te dicen, oye, ¿qué tal va internet, no?
Eso es. Sí, nosotros, gracias a Dios, el pueblo es muy pequeñito, llegó la fibra. Y yo creo que hay reservas que si no tuviéramos internet con alta velocidad, yo creo que las hubiéramos perdido. Porque cada vez es más importante para el cliente. Si quieren estar tranquilos, queremos estar tranquilos, queremos estar en sitios en el campo, pero queremos estar conectados pues para trabajar o por ocio o por lo que sea. Cada vez es más importante, ¿sí?
Hemos empezado hablando y me has dado una buena noticia diciendo que estás prácticamente hasta arriba de ocupación. Pues vamos a terminar y a ver si me puedes dar otra noticia. ¿Hemos vuelto a la normalidad? ¿Estamos más o menos en los niveles que estábamos en 2019, antes de la pandemia?
Hemos vuelto a la normalidad, yo creo que sí. Y como te decía, incluso en algunos casos mejor, porque seguimos con ganas de salir de la ciudad por lo menos en el ámbito que yo conozco, que es el turismo rural, hay ganas de salir y no nos restringimos solo a las fechas específicas, Semana Santa, verano, fiesta, sino que cualquier fin de semana o puente es una buena excusa para escaparse dos o tres días. Y yo creo que, como hablamos la otra vez también, se nota unas ganas más intensas de juntar a la familia, de aprovechar. Como no sabemos cuándo nos vamos a volver la próxima vez, yo creo que las familias se están uniendo más y se nota más ese turismo, no solo de dos personas o de amigos, sino de familias completas que deciden reunirse para compartir y ponerse al día, ¿no? Y eso yo creo que es algo bonito, que volvamos un poco a que las familias que las familias van a ser de 20 y de 25 en vez de 4 o 5, ¿no? Yo creo que eso es algo muy positivo.
Oye, ¿cuándo vas a echar números para saber cómo ha ido el año económicamente?
Yo creo que dentro de un par de meses, sí, dentro de un par de meses, para no asustarnos y preparar la campaña de verano con los números más claros, sí, pero de momento vamos a pasar las fiestas tranquilos, sí.
Pero vamos, por lo que ves que no va mal la cosa, que no está siendo
No va mal, sí, sí. El digamos, como mucho, los márgenes han bajado, pero yo creo que la ocupación está subiendo porque se trabaja más fines de semana y más a lo largo de todo el año. No estamos centrados en las fechas clásicas de veraneo, Semana Santa y Navidad. Gracias a Dios.
José Ballines, dueño de una casa rural en Cantabria, en el pueblecito de Riaño. Muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Gracias a vosotros, un placer como siempre.
Otra opción habitual en estas fechas es acudir como turistas a las grandes ciudades, sobre todo a Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Madrid, al reclamo de esas luces navideñas. Con una previsión de reserva de casi el 70%, la capital sigue llamando la atención de mucha gente. José Antonio Aparicio es presidente de los hosteleros de Madrid.
Y a medida que avanzaba el mes de diciembre, muy bien nivel de reservas, grupos, celebraciones, comidas y cenas familiares. En general, buen balance. Estamos un 8% en cifra superior al año 21, pero aún nos queda un poquito de recuperar el año 19 prepandemia, aproximadamente un 4, un 5%.
Hay una cosa curiosa sobre el turismo, porque es que a medida que van pasando las fiestas, va cambiando la nacionalidad del turista.
En restaurantes y un buen nivel también en alojamiento, que esto va a hacer que el año termine bien. Es cierto que a final de año cambiamos el tipo de cliente en Madrid. No es tanto el madrileño que viene y nos visita al inicio de mes, es más turismo internacional, especialmente francés, italiano y estadounidense también, que llenarán nuestros locales con reserva y un nivel de precio, ticket medio alto.
Pero la realidad es que, al margen del lugar de origen, estos datos son un bálsamo para muchos.
Esta campaña navideña, como para los comerciantes, es un bálsamo para la hostelería de la Comunidad de Madrid. Nos está ayudando a cicatrizar, a terminar de cicatrizar esas heridas que tenemos desde el año 20, con unos años complicadísimos, y en este en concreto una subida muy, muy alta de todos los costes de materias primas y energéticos, también los alquileres, que nos está haciendo al sector trabajar con una menor rentabilidad, con menos márgenes, pero al menos con esta posibilidad de estar trabajando nos permite hacer frente a nuestras deudas y a seguir manteniendo nuestros negocios vivos.
Jesús es el propietario de un hostal en el centro de Madrid. Su ubicación es perfecta, por eso ellos no pueden quejarse.
Bueno, nosotros tenemos un hostal de 2 estrellas y lo reformamos hace aproximadamente 10 años. Desde entonces nuestro negocio pues ha ido bastante bien. Como estamos situados en la Puerta del Sol, tenemos casi siempre más de un 90% de ocupación.
Pero a pesar de que siempre están llenos, la subida de precios les golpea como a todos.
La subida de precios actualmente, pues efectivamente todos los proveedores han subido el precio, y sobre todo lo estamos notando muchísimo en la subida del gas y la subida de la luz, que prácticamente se han doblado. Estamos pagando el doble. También lo estamos compaginando todo ello, porque evidentemente también estamos subiendo nosotros un poquito los precios y ahí estamos equilibrando.
Pero Jesús es optimista. Mientras siga habiendo trabajo, él seguirá adelante.
El futuro lo miramos con optimismo. No hemos pensado en ningún momento en tirar la toalla o cerrar. Por lo tanto, seguiremos adelante.
Estas Navidades del 2022 están siendo unas Navidades prácticamente prepandemia. Todo el mundo, quien más y quien menos, está pudiendo acudir a esos lugares de descanso. Hemos estado ya en las casas rurales, ya hemos visto que están a tope de ocupación. También nos hemos dado una vuelta por las grandes ciudades al 70%. Hay quien acude a ver las luces navideñas, por ejemplo, a Madrid. Y luego hay un turismo que se mantiene constante todo el año. Me refiero al turismo de sol y playa. Hemos estado en Málaga, has escuchado a los hosteleros diciendo que allí más o menos están al 65% de ocupación. Y una cita obligada son las Canarias, son las Islas Canarias. En muchos casos están al 80%. Pero claro, hay quien está a tope. De hecho, a esta misma hora habíamos quedado con un par de hoteleros de Las Palmas de Gran Canaria, pero debido al elevado volumen de trabajo que tienen y a que están hasta arriba, no nos han podido atender. Así que eso es una buena señal. Parece que todo se está recuperando y más o menos está volviendo a la normalidad. La Navidad parece que está siendo una ocasión perfecta para seguir recuperándose, para cerrar esas heridas que había provocado la pandemia, pero ahora el gran peligro son esas subidas de precios que hay que combatir. La buena noticia, pues que poco a poco vamos recuperando la normalidad y estamos comportándonos como nos hubiéramos comportado en cualquier otra Navidad. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches, Rubén Corral. Oye, qué maravilla, ¿eh?, de reportaje.
Has visto que todo está funcionando perfectamente y que estamos ya casi como antes de las Navidades, como antes de la pandemia.
Es una alegría que esté funcionando todo, es una pena que no hayamos ya recuperado el nivel previo a la pandemia como el resto de los países de la OCDE y de la Unión Europea, pero bueno, lo conseguiremos el año que viene. En todo caso, es muy buena noticia que aunque estén ajustando márgenes, esté trabajando el mundo de la hostelería. Te recuerdo que suponía en el 2019 de forma directa o indirecta el 14% del PIB.
Pues ahora en un momentito vamos a hablar de precios. Me vas a contar lo que va a pasar mañana, pero antes llega Paloma Serrano con un mensaje de Mutua.
Y es que eres como un rey, es que eres como una reina. Oye, gracias. Que ni una... No, me refería a ti. Tú no, porque también. Tú no conduces, ¿no? Tú no conduces. No, esto me estoy refiriendo pues a quienes, oye, no han conseguido llegar a final de año sin una sola multa. Bueno, pues te deberían premiar y no subirte el precio del seguro como han hecho. Yo llamaría a tu compañía y les diría dos cositas. La primera, me has subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa. Y la segunda, ya sabes, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta las condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dar los buenos días en el grupo de la familia ya es hablar más con ellos. Qué fácil cumplir propósitos, ¿verdad? Pues cumple también el propósito de ahorrar y contrata el seguro de tu coche en Verti. Desde solo 180 euros y ahórrate revisiones con el mantenimiento ilimitado durante un año. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol.
Ese alboroto inconfundible de nuestra afición.
Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, aunque sea fiesta, también tenemos nuestra clase de economía. Y a esta hora estamos pendientes del Consejo de Ministros de mañana martes. Va a ser un consejo en el que se van a tomar decisiones importantes en materia económica para los próximos meses. Y es que el gobierno nos va a presentar su tercer paquete de medidas ante las consecuencias provocadas por la guerra en Ucrania, y en el que se van a incluir previsiblemente ayudas para paliar el impacto de la inflación, sobre todo en la cesta de la compra. Sobre la mesa hay muchas posibilidades, pero casi ninguna está confirmada al 100%. Lo único que está claro a esta hora es que posiblemente la bonificación de 20 céntimos en el carburante se mantenga solo para los profesionales. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Hola Rubén, hoy hacemos programa porque el dinero no descansa. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Oye, ¿qué podemos esperar de lo que salga mañana en el Consejo de Ministros? La medida más esperada es lo que puede afectar a la cesta de la compra, ¿no?
Bueno, pues sí, tú lo has dicho, ¿no? Como la inflación está disparada, como han decidido no deflactar del IRPF la subida de los precios a las familias, hasta 8 millones de familias, dice el gobierno, que lo está pasando muy, muy mal. Y en vez de bajar impuestos, pues están trabajando, parece que, en dos medidas estrella, que conoceremos mañana. La primera es rebajar el IVA de los alimentos, del 10% al 4%. Sabes que el 10% es el IVA reducido, el 4% es super reducido. Hay algunos alimentos en ambas modalidades. Bueno, pues la cesta de la compra básica parece que piensan bajarlo al 4%. Aquí hay un problema, Rubén, uh-huh. Y es que esto lo tienen que hacer de forma transversal, como el descuento este de los 20 céntimos para la gasolina, porque sí. ¿Cómo sabes qué familia tiene una necesidad específica a la hora de ir a un supermercado, ¿no? Entonces eso sería una medida general. Y en segundo lugar, bueno, pues tú recordarás que este año todos aquellos que cumplen 18 años, por ejemplo mi hija, pues lo celebran con un cheque del gobierno de 400 euros. Y lo que han pensado es que es más importante que una persona cumpla 18 años y le den un cheque de 400 euros para gastárselo en ocio que el comer, porque la otra medida que están valorando es un cheque de 300 euros para todo el año a esos 8 millones de familias para que puedan hacer la compra. No sé cómo lo ves.
Hombre, el tema del IVA sería fundamentalmente para productos como carne y pescado, que están subiendo. Esto tiene el IVA del 10%, pasaría a tener un 4%. Sería más generalizado, es decir, afectaría a todos.
Sería transversal,
claro, pero el cheque sería también, habría que establecer una serie de criterios para ver quién lo cobra, qué familias podrían optar a ello. Y luego tenemos experiencias como las del ingreso mínimo vital, que en principio iba a ser para un número determinado de personas, y el paso de tiempo ha demostrado que han sido muchas menos las que, fíjate, lo han podido cobrar al final, ¿no?
Había casi 700.000 personas para el ingreso mínimo vital y al final han sido algo más de 180.000 personas quienes lo han cobrado, ¿no? Pero sobre el cheque, que efectivamente es una medida que va directa a las familias, a mí lo que me enerva es que para los jóvenes que cumplen 18 años se dé 400 euros y para comer una familia 300.
Eso es otra cuestión, sí, que hay que analizar. Todas estas medidas, Pilar, hay que pagarlas. Hay que sacar ese dinero que se destina de algún sitio. Pero es que resulta que la inflación ha incrementado un 15% la recaudación del Estado. Una recaudación que vía impuestos está en cifras récord.
Casi 230 mil millones de euros de recaudación en impuestos. Este gobierno parece el sheriff de Nottingham, ¿no? Somos el país con la tercera presión fiscal en las cuotas a la seguridad social de la eurozona, con sueldos bajísimos y subiendo esa presión fiscal. Somos el cuarto mayor país de la Unión Europea en esfuerzo fiscal, por detrás de Alemania, Francia y Dinamarca. Y yo creo que igual, en vez de pagar tantos impuestos, pues habría que exigir un poquito de eficiencia en el gasto público, ¿no? Auditoría sobre la idoneidad, por ejemplo, de ese gasto. O sea, ¿cómo es posible que estemos regalando 200 millones de euros a los chavales que cumplen 18 años y nos pensemos gastar algo menos en familias que realmente lo necesitan para comer? No sé, se me ocurre que, ya que es nuestro dinero, porque lo ponemos todos, pues quizá habría que tener unos criterios un poquito más de eficiencia, ¿no?
Mañana vamos a hablar de esas bonificaciones y rebajas del IVA, pero hay dos temas también muy importantes y que quedan pendientes. Primero, el salario mínimo interprofesional. ¿Cómo va a quedar esto al final?
Bueno, pues ya sigue sin acuerdo entre el gobierno y los empresarios, porque por supuesto los sindicatos están de acuerdo, los empresarios y los autónomos dicen que eso puede suponer ya no solo la no creación de empleo como las subidas anteriores, sino directamente la destrucción de empleo. Recordar que las tres subidas anteriores, según el informe del Banco de España, se han dejado de emplear a 200.000 personas en España. Y que este gobierno quiere llevar el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio en España, y que ya se supera en muchas comunidades autónomas. Rubén, no es lo mismo, lo contamos muchas veces, vivir en un pueblo de la Comunidad de Madrid que vivir en la ciudad de Madrid, ¿no? Y esto se puede llevar a todas las capitales de provincia y a todas las provincias. Pero es que el salario mínimo no tiene que ser una política de subsidio. Y este gobierno lo tiene como una política de subsidio. La gente empieza cobrando 1.000 euros y se tira 10 años ganando 1.000 euros. Y eso no es posible, eso no es una economía sana, eso es una economía subsidiada.
Y el segundo tema importante es la reforma de las pensiones. Bruselas nos está mirando, ¿eh? ¿Y por dónde va el asunto?
Bueno, pues el límite era el 31 de diciembre al que se comprometió España para recibir el dinero de los fondos de Next Generation. Claramente no vamos a llegar. La propuesta de Escrivá era trabajar 30 años cotizados, elegir los mejores 28, que esto traducido en román paladino significa pues trabajar más por menos dinero, además de estopar las cuotas a la seguridad social a partir de los 50.000 euros brutos al año, pero eso no significa que vayan a subir más las pensiones a las personas a las que les destopen esas cotizaciones sociales. Por lo tanto, yo creo que esto se alarga por lo menos al primer trimestre del año que viene.
Vamos a tener un enero y febrero divertido entre el salario mínimo y las pensiones. Vamos a tener que hablar mucho de estas cuestiones.
Yo creo, fíjate, que el salario mínimo igual lo aprueban por decreto.
Bueno, veremos. No sería la primera vez
por eso
que
no,
se aprobara algo así.
Este gobierno tiene el récord de decretos leyes aprobados en la historia de la democracia española. Nadie más antes ha gobernado tanto por decreto ley como este gobierno.
Gracias, Pilar. Mañana más.
Un besito, hasta mañana.
Vamos con el invitado. El sector de la construcción lleva meses de retrasos. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente, entre otros motivos, por el atasco de las materias primas. Primero fue la pandemia y después la guerra en Ucrania. Esto ha hecho que haya subido el precio de los principales materiales como la madera, el acero, el aluminio y el hierro. Y a todo esto hay que sumarle además, pues, el incremento en el precio de los combustibles, el incremento en el precio de la energía, también de la mano de obra. De media, los costes diarios han subido un 23% desde 2020. Y además, el sector se tiene que enfrentar ahora a un nuevo desafío. Y es que faltan trabajadores, falta mano de obra. Pedro Fernández Alén es el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, ¿habéis vivido una tormenta perfecta en la construcción?
No es que la estemos viviendo una tormenta perfecta. La tormenta perfecta podría llegar, Lo que estamos viendo es un momento agridulce, es decir, por un lado es dulce porque los fondos europeos se van a canalizar necesariamente a través del sector de la construcción, es decir, el cambiar toda la estructura del país significa modernizarlo otra vez, lo mismo que se hizo en el siglo XX y convertimos en la España del XXI, ahora vamos a tener que dar un impulso con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y con esas nuevas formas de energía las hacen empresas constructoras, las infraestructuras de 5G lo hacen empresas constructoras, o las depuradoras, desaladoras, plantas de reciclaje, todas esas infraestructuras o nuevas formas de movilidad o incluso la rehabilitación y regeneración urbana lo hacen empresas constructoras. Por lo tanto, por una parte es un momento dulce. Pero por otro lado tenemos una parte agria que bien habéis expuesto vosotros ahora mismo. El primer lugar es el incremento sensible de las materias primas que afectan a contratos públicos, a contratos privados y que no estamos acostumbrados a una subida tan brusca, con lo cual no tenemos una forma de reequilibrar económicamente los contratos. Hay que tener en cuenta que los contratos son de una ejecución muy larga. No, esto no es comprar bolígrafos, folios o cualquier otra cosa en la que tú tienes una capacidad de reacción, sino que en el sector de la construcción tú presentas una oferta, pero se va ejecutando durante un largo periodo de tiempo. Uh-huh. Ese cambio en el coste es importante. Y en segundo lugar, el tema de la mano de obra. Es decir, el sistema educativo y el sistema productivo no encajan bien. Y bueno, ya en datos de los propios ministerios, ya solo el MITMA necesitaba 500.000 trabajadores y solo es el MITMA. Nosotros creemos que pueden llegar a 700.000 trabajadores, pasando del 1.400.000 trabajadores que tenemos ahora a 2 millones, incluso algo más, de trabajadores.
Con esa exposición que me has hecho, ¿cuál es el estado de salud del sector?
Exacto. El estado de salud del sector, la verdad es que es extraordinario. Es decir, por una parte el subsector de vivienda va muy bien, es decir, la construcción de viviendas todavía no ha llegado a su velocidad de crucero, que serían unas 150.000 viviendas al año, estamos en 120.000 viviendas al año, y después las obras de infraestructuras o de obra pública está yendo también muy bien. Es decir, los fondos europeos están llegando tarde, pero empiezan a llegar ya, y se empiezan a poner en marcha proyectos que, como decía, cambiarán lo que es España en una nueva estructura que tendrá nuestro país con nuevas formas de energía, de por eso mejor, casas mucho más cómodas, más confortables, más sostenibles. Pero claro, todo lo que está empezando a llegar en estos días requiere de una importante mano de obra, sobre todo de mano de obra cualificada y mano de obra para la PYME, porque la gran obra, la gran infraestructura esa nunca va a tener problema porque tenemos a los líderes mundiales en ejecución de obra pública y eso siempre se va a ejecutar. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, se ponen en marcha ahora una serie de ayudas por parte de las comunidades autónomas para poner pues nuevas formas de energía en los hogares, cerramientos, placas fotovoltaicas o calderas, que van a requerir de gente que sepa instalarla, porque ya no se instala igual que antes. Es decir, el sector de la construcción no es el sector que era hace 20 años. Antes estaban llenos de palancas y con maquinaria más complicada. Ahora son maquinaria extraordinariamente moderna, llena de botones, o la instalación pues de cerramientos con materiales muy novedosos, materiales sostenibles, que requieren de profesionales cualificados.
Todos estamos hablando en los últimos meses de la subida de costes. ¿Cómo lo estáis capeando? ¿Cómo lo estáis llevando? Porque, claro, a vosotros os afecta, esos costes suben mucho y al final el producto final también sube. ¿Cómo estáis solucionando ese tema?
Sí, evidentemente. Las complicaciones, vamos a ver, en la esfera privada, cuando un promotor y un constructor, cuando hablo de promotor puede ser cualquier familia, ¿eh?, que está haciendo una reforma en su casa, es decir, quien empieza a hacer una obra y el constructor que realmente te prueba que le ha subido el aluminio o la cerámica, te ha subido muchísimo por el incremento del coste de la energía, lo prueba, pues al final se llega a un entendimiento. Es razonable y se llega a un entendimiento. El problema más complejo nos lo encontramos en la obra pública. La obra pública está sometido por eso a plazos de ejecución muy largo y a una normativa muy férrea y está haciendo que haya más complicaciones en la obra pública. De hecho, en un estudio que hicimos en el último año ha habido más de 900 obras que se han quedado desiertas porque salen obras públicas que quieren construir colegios, hospitales o canalizaciones de agua, por ejemplo, que no salen con los precios reales del mercado, y eso es una dificultad. El gobierno ha sacado tres reales decretos que han sido un paso adelante para intentar ajustar lo que son los proyectos y la ejecución al coste real de las obras, pero no ha sido unos reales decretos decididos, o son reales decretos que no tienen en cuenta el incremento del coste de la mano de obra o de la energía, y eso hace que en contratos, por ejemplo, de servicio o de gestión de servicios públicos, no se ajuste el coste a lo que realmente se está abonando. Uh-huh. Hay que tener en cuenta, para que entendamos bien, y a modo de ejemplo, en un contrato de depuración de aguas, el 40% es mano de obra, el 40% es energía, y solo un 20% son reactivos. Con lo cual, si solo le aplicamos una revisión de precios a la parte de reactivos, a la empresa no le salen los números, porque la mano de obra ha subido, pero sobre todo ha subido la energía. Uh-huh. Y esto está poniendo en dificultades a muchos contratos de obra y a muchos contratos de los servicios que normalmente ejecutan también nuestras empresas constructoras, que insisto, son líderes mundiales en prestar, en ejecutar contratos de este tipo.
Has hecho dos apuntes que me gustaría profundizar un poquito en ellos. Primero, de la mano de obra. ¿Hay vacío de mano de obra en el sector?
Hay necesidad de mano de obra en el sector, y sobre todo cuando estamos hablando, pues eso, de mano de obra cualificada y de PYME. Y esa preocupación es importante en el sector de la construcción, porque la media de edad de la plantilla de una empresa constructora es de 46 años. Es decir, actualmente solo el 9% de los trabajadores tiene menos de 30 años. Esto se dice pronto. Es decir, es lo mismo que decir que el 91% de nuestros trabajadores tienen más de 30 años. Ajá. No hay relevo generacional. Y esto es algo que preocupa mucho al sector, porque bueno, el sector de la construcción es un sector que paga bien, porque los convenios colectivos son razonablemente pagan bien, y con unas prestaciones que tiene el convenio colectivo que no se corresponden con después el encontrar a gente en el desempleo o encontrar a jóvenes con un desempleo juvenil cercano al 30%. Entonces eso preocupa, y sobre todo preocupa la intensidad de trabajo que nos va a llegar durante el año 2023 y el año 2024, y que no tengamos gente para utilizar eso.
Y luego has hablado de la vivienda. Cuando hablamos de construcción hablamos de obra pública, pero también hablamos de vivienda, que es un tema que preocupa y mucho. ¿Se está ralentizando? Antes decías que se está construyendo 120.000 viviendas al año. ¿Qué se espera para el próximo año? ¿Se va a ralentizar?
Vamos a ver, no se espera que se ralentice. Lo que sí hay que dejar claro es que, bueno, en el año 2006, 2007, 2008 no hubo una crisis del sector de la construcción, o una mal llamada crisis del ladrillo, que la verdad es que denominar al sector por un material que se utiliza no me parece correcto. Pero eso fue una crisis financiera que afectó o que empujó al sector de la construcción. No fue una crisis financiera. En aquel entonces teníamos 2.300.000 trabajadores, 1 millón de trabajadores más que ahora. Y hay que decirlo claro, 2.300.000 trabajadores significan 2.300.000 familias que tenían bienestar y riqueza gracias al sector de la construcción. Uh-huh. Ahora, en aquel entonces se estaban construyendo cerca de 700.000 viviendas al año. Ahora estamos en 120. Es decir, no hay ni burbuja inmobiliaria, ni hay crisis del sector de la construcción ni de la vivienda, porque hay una demanda que necesita que se produzca más. Y lo que queremos intentar es producir más. Para eso necesitamos nuestra materia prima, que es el suelo, y necesitamos flexibilización de tributos, porque el 35%, entre unas cosas y otras, son tributos que tiene la vivienda. Cuando esto se vaya suavizando, también el coste de la financiación bancaria se suavice, pues yo creo que tendremos oportunidad de impulsar la construcción de más vivienda y llegar a esa velocidad de crucero, que serían alrededor de 150.000 viviendas al año.
Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Muchas gracias a vosotros.
Y a esta hora, Reyes Calderón nos trae el número del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Quien más, quien menos, esta noche buena y esta Navidad, espero que tú también, ha regado sus cenas con buenos caldos y ha endulzado sus veladas con buenos postres. En España hemos convertido esa dulce y maravillosa costumbre ancestral, probablemente árabe, de mezclar frutos secos con miel, con una floreciente industria de turrones. En algunos lugares, como Alicante y Gijona, en general en la Comunidad Valenciana, que se beneficia enormemente de la Navidad, son un pilar fundamental de su economía. Pues bien, los turrones están pasando un buen 2022. De hecho, han incrementado sus ventas entre un 3 y un 4% respecto al 21. Es cierto que han estrechado sus márgenes, porque sus materias primas, sobre todo la miel y el azúcar, por no hablar de la energía, se han incrementado entre un 5 y un 10%. La estrategia del sector ha sido incrementar la exportación. Quieren nuestros turrones, los admiran, los aprecian, en el sur de Estados Unidos, en Latinoamérica, en Reino Unido y en tantas otras partes. Sin embargo, tener indicaciones geográficas protegidas, como estamos hablando, te dan una prima de exclusividad y marca en este producto alimenticio, pero generan algunos problemas. Por ejemplo, cuando un comerciante quiere escalar su producción, se ve obligado en ocasiones a eliminar el requisito de obtener su ingrediente principal, en este caso las almendras, de la región protegida. Es decir, se ve obligado a desarraigar el turrón de sus orígenes agroecológicos, creando así ciertas tensiones entre la vida agrícola tradicional y los incentivos a expandirse. De nuevo tenemos aquí un problema que tenemos que solucionar entre la tradición y la exportación.
Estamos en la última semana del año y nos toca repasar todo lo que ha marcado la actualidad económica de este 2022 con Fernando Fernández, con nuestro profe de cabecera. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, yo creo que económicamente una de las palabras del año, si no la más importante, ha sido inflación. Ha ido subiendo desde enero, empezó en el 6,1% y en julio alcanzó el pico, 10,8. El último dato, el de noviembre, es del 6,8. ¿Cómo ha ido evolucionando y, sobre todo, hacia dónde vamos?
Bueno, puede bajar todavía un poquito más, pero efectivamente la inflación ha sido la gran novedad del año. Hemos redescubierto una palabra que nos habíamos olvidado. Llevábamos más de 10 años en el que la inflación prácticamente no existía. Y lo que ha habido efectivamente ha sido un efecto de ida y vuelta, ¿no? Yo subrayaría o distinguiría dos efectos en la inflación. Uno es lo que llamaría el efecto de Ucrania, el efecto de la invasión de Ucrania y el impacto en el precio del gas y la subida de los precios energéticos, que eso ha tenido un recorrido de ida y vuelta. De hecho, veremos cómo los precios energéticos están más o menos donde estaban antes de la invasión de Ucrania y, por lo tanto, esto explica que a final de año veamos una inflación cayendo, pero la inflación se sostiene en el entorno del 6 o del 5%. De hecho, las previsiones para el año que viene apuntan a que seguiremos en ese entorno del 5% durante todo el año 23 y, por lo tanto, es un entorno inflacionista. La inflación va a seguir, va a continuar con nosotros durante demasiado tiempo, efectivamente no a los niveles extraordinariamente altos que de dos dígitos que no veíamos, insisto, desde hace los años 60, prácticamente los años 80 en España, pero sí a unos niveles considerados excesivos por todas las autoridades académicas y monetarias, políticas, etcétera, y que por lo tanto que van a dar lugar a la necesidad de políticas contractivas, ¿no? La inflación va a seguir preocupando todo el año.
Precisamente para combatir esta inflación, el gobierno ha ido desplegando una serie de medidas que ha llamado anticrisis. Algunas de ellas son la reducción del IVA de la luz, la tarifa de último recurso, bonificación de carburantes o las medidas para abaratar el transporte público. ¿Qué impacto han tenido todas estas medidas que ha puesto en marcha el gobierno?
Bueno, estas medidas sin duda han contribuido a que la inflación haya disminuido. Lo que pasa es que en algunos casos son medidas que lo que hacen es alargar la inflación. Es decir, ha conseguido que la inflación disminuya un poco más rápidamente que en algunos de nuestros socios y antes, por lo tanto que tengamos una inflación más baja en la segunda mitad del año, pero como consecuencia de esto tendremos inflaciones más altas en el año que viene, porque lo que hacemos es aplazar el impacto o retrasarlo, ¿no? A mí me gustaría distinguir en ese sentido tres tipos de medidas, ¿no? Algunas justificadas, como por ejemplo el impuesto a la electricidad, es decir, en el momento en que estás grabando con impuestos muy altos a un bien como son la energía, que ha crecido mucho, parece razonable en la medida posible disminuir esa presión fiscal, disminuir la voracidad recaudatoria del fisco que está explicando la inflación. Por cierto, no se ha hecho con la famosa tarifa del IRPF, que la famosa deflactación de la tarifa, que hubiera explicado también, hubiera permitido compensar eso. Pero bueno, esa parte de las medidas anticrisis están justificadas. Se trata, por lo tanto, de evitar que los impuestos generen más inflación. Hay otra parte, sin embargo, que no está justificada en absoluto, porque lo que hacen es redistribuir en el tiempo la inflación. Aquí metería el tope al gas o el TUR, la tarifa de último recurso. ¿Por qué? Por lo que hacen en el fondo es distribuir la inflación menos este año y más el año que viene. Y por lo tanto, puede servir para parar el primer golpe, amortiguar el primer golpe, pero no para reducir la presión inflacionista sobre la economía española y, por lo tanto, sobre menor crecimiento. Y hay otras medidas, como el cheque gasolina, o incluso el cheque del que ahora se habla a final de año, del cheque supermercado, que son claramente contraproducentes, porque lo que persiguen es que la gente no ajuste su comportamiento a una realidad. La realidad es que la inflación de la media de 8,5 es lo que hemos tenido en el año 22, significa una pérdida de capacidad adquisitiva de 8 puntos menos lo que haya subido el salario. Los salarios medios han subido en 2,5, luego ha significado una caída de pérdida adquisitiva de 6,5, y eso debería llevar a modificar nuestro comportamiento del consumo, a reducir los precios de los bienes que han subido mucho de precio y a intentar orientar la demanda de consumo hacia bienes que han disminuido, que han aumentado menos de precio. Si el gobierno impide que funcionen las señales de precios porque las distorsiona, lo único que está generando es más presión inflacionista. El caso de la gasolina es evidente. Lo normal, ante una subida de precios energéticos, es que la gente disminuya el consumo de gasolina. Si lo que hacen es subsidiarte esa subida de precios y que el consumidor final no lo note, es verdad que estás reduciendo la inflación a corto plazo, pero estás manteniendo la demanda de gasolina muy por encima de lo que sería razonable, y por lo tanto, en algún momento, cuando el gobierno no pueda sostener esa ayuda, como parece que va a ser el caso el año que viene, entre otras cosas porque desde la Unión Europea ya están llamando la atención sobre estas políticas fiscales generales y que no están enfocadas a proteger a los más vulnerables, cuando, insisto, el gobierno pretende generalizar esas medidas, lo que hace es garantizar que continúa esta presión indebida sobre la demanda de gasolina y, por lo tanto, que los precios de gasolina en España crezcan más o disminuyan menos de lo que deberían de descender cuando el precio de la gasolina en el mercado internacional, el precio del petróleo, vuelva a los niveles normales.
Otra de las preocupaciones que hemos tenido en este 2022 ha sido el gas. Se pintaba un invierno muy duro, pero de momento no parece que esté siendo para tanto. ¿Qué puede pasar a partir de ahora?
Bueno, en el precio del gas hemos tenido el efecto, lo que yo llamaba al principio, Rubén, el efecto este ida y vuelta. No ha habido un primer choque fundamental ante la invasión de Ucrania y la salida del mercado del gas ruso y la necesidad de acaparamiento por parte de los países que dependían fundamentalmente de ese suministro energético, lo que es Alemania, Croacia, Eslovenia, etcétera, digamos la frontera este de Europa, Hungría, grandes demandantes y grandes dependientes del gas ruso, que han aumentado mucho su almacenamiento para hacer frente a un invierno duro. Lo que ha pasado es que el invierno está siendo menos duro de lo que esperábamos. Afortunadamente, hasta ahora prácticamente en España no hemos visto llegar el invierno, y eso ha hecho que el consumo del gas no haya subido todo lo que se temía, y que por lo tanto que la presión sobre el gas sobre el mercado del gas no haya sido tan alta como se esperaba. Si además ha aumentado el almacenamiento significativamente, pues esto ha permitido que los precios del gas a finales de año, de este año, estén más o menos al nivel en el que estaban antes de la invasión de Ucrania. Pero ojo, el peligro, la tentación es para el año que viene. Es lo que está asustando ahora a todos los operadores, es cómo se van a reponer esos abastecimientos, ese almacenamiento de gas, una vez que se utilicen este invierno, sobre todo porque parece que sí vamos a tener finalmente invierno en enero y febrero, sobre todo en Europa. Y por lo tanto, a medida que se utilice ese almacenamiento, la reposición de ese abastecimiento se hace a precios mucho más caros. Y eso va a repercutir finalmente sobre el precio del gas. Es decir, que también en el precio del gas y la energía, como la inflación, creo que tenemos que tener mucho cuidado a lo largo del año que viene, porque veremos sin duda precios más altos. En cualquier caso, nunca por debajo de los niveles actuales y probablemente más altos, y con la incapacidad de los gobiernos para seguir subsidiando el precio final al consumidor, y por lo tanto se traducirá en mayores subidas de precios, mayores precios de gas y energía para el consumidor.
Y el último de los grandes temas, pues esas subidas de tipos que llevan aparejadas también el incremento de las hipotecas. ¿Qué va a pasar con esto?
Bueno, yo creo que la presidenta del Banco Central Europeo el otro día, en la reunión de diciembre, en la última reunión anual, lo dejó muy claro. Los tipos van a continuar subiendo. El mercado espera dos subidas mínimas adicionales de 50 puntos básicos en las dos reuniones siguientes, de enero, en el primer trimestre, y por lo tanto que veamos los tipos de intervención, los tipos de política económica, en el entorno del 3% en el primer semestre del año que viene. Y a partir de ahí, el precio de las hipotecas Y el precio de la financiación del crédito a las empresas pequeñas o grandes, ¿no? Los tipos de interés van a seguir subiendo a estos niveles. No son niveles excesivos. Recordemos que en crisis anteriores hemos visto tipos mucho más altos en España, pero sí son de tipos que no estábamos acostumbrados. Llevábamos 10 años con tipos de interés, con precio del dinero realmente mínimos históricos sostenidos durante 6-8 años, ¿no? Y ahora vamos a tener que acostumbrarnos todos como consumidores a esos precios. Afortunadamente, por ejemplo, y tú mencionabas bien, Rubén, en el mercado de hipotecas ha habido un cambio de comportamiento importante. Gran parte de las hipotecas de los últimos años se están, sobre todo en los últimos meses y prácticamente todo el año 22, ha habido un cambio importante en el mix hacia tipo fijo, es decir, los consumidores, los demandantes de hipoteca, la gente que está comprando una casa financiándola con una hipoteca, lo que está haciendo es fijar el precio, el tipo de interés de hipoteca, de manera fija durante 10 años, por lo menos, durante la vida de la hipoteca, entre 10 y 30 años. Con lo cual, la volatilidad que puede tener los tipos de interés no la va a pagar el consumidor. Está fijando una cuota constante, para entendernos, durante los próximos 20 años. Y eso ha sido así en una parte creciente de las hipotecas. Eso obviamente tiene un precio, lo que estás haciendo como consumidor, como comprador de una vivienda, es asegurar un precio y pagando, por lo tanto, esa especie de seguro, pero te garantiza una cosa muy importante, que es la seguridad de saber lo que vas a pagar, al margen de lo que pase en el mercado, y por lo tanto, la seguridad de que vas a poder pagar. Por lo tanto, yo creo que aunque veamos subidas de tipos de ese nivel del que estaba hablando, es difícil que veamos un problema hipotecario en términos de gente que no puede pagar, en términos de desahucios, enajenaciones hipotecarias, etcétera, nada comparable a lo que vimos en la crisis inmobiliaria, porque afortunadamente una gran parte, insisto, de las hipotecas nuevas están a tipo fijo con una cuota que, salvo catástrofe en el mercado de trabajo, la gente va a poder pagar.
Pues Fernando Fernández, nuestro profe de cabecera aquí en La Linterna, como siempre, gracias por la clase y feliz año, porque ya la próxima vez que hablemos será en el 2023.
Feliz año a todos los oyentes y trabajadores, y Rubén, y a ti personalmente, y a todos los que hacéis el equipo de La Linterna. Un placer estar con vosotros un año más, y espero que el año que viene sigamos todos juntos.
Un abrazo, ya verás cómo sigue.
Un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
En Mercadona ya estamos listos para tu noche vieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la noche vieja que necesitas está en Mercadona.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Navidad, la época con más luces del año, y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.